Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir la información de Sputnik. En Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Espera en Colombia.
Se aplazó en el Senado el debate de moción de censura al ministro de Defensa.
Temores en Europa.
La Organización Mundial de la Salud señaló que por el momento no hay segunda ola de coronavirus.
Recuerdo y presente en Chile.
Se cumplió una década del rescate de los 33 mineros de Atacama.
Adelantados.
Más de 10 millones de estadounidenses ya votaron para las elecciones del 3 de noviembre.
Opciones de Moscú.
Rusia podría terminar el diálogo con la Unión Europea si no hay respeto mutuo.
Sin presupuesto.
La exhumación e identificación de restos de panameños muertos durante la invasión de Estados Unidos podría cancelarse. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Se dilata.
Se aplazó en el Senado de Colombia el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La sesión prevista para este martes 13 fue postergada para el jueves 22 de octubre, mientras diputados continúa con el tema.
Uno de los motivos del llamado fue la supuesta violación de Trujillo al no pedir aval al Senado para la presencia de una brigada militar de Estados Unidos en el país.
Además, se suman las críticas a su gestión por el aumento de los casos de violencia policial y de la presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico.
Para el analista internacional Luis Ellis, el desempeño del ministro es tremendamente deficiente.
En lo que va del año se produjeron 63 masacres a lo largo del territorio. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes.
En ese contexto es que se da la moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por parte de la oposición en el Congreso. Es una moción de censura que está motivada por esta política fracasada de seguridad y por una actitud hostil del ministro, que se ha negado de manera reiterada a pedir perdón por los atropellos que la policía cometió en Bogotá ante unas protestas en la segunda semana de septiembre. Todo esto es el contexto en el cual se da la moción de censura, que muy seguramente no prosperará porque el gobierno tiene unas mayorías en el Congreso, mayorías que lo apoyan irrestrictamente a pesar de el fracaso de esta política.
Celis también se refirió a la decisión de la justicia de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe mientras espera juicio por manipulación de testigos.
El experto destacó que Uribe es el ciudadano colombiano con más investigaciones penales en curso.
Y afirmó que el Congreso no tiene un interés serio en investigarlo.
Está mencionado en muchos hechos graves en los últimos 30 años y ha estado incurso en un proceso que lo tenía en una detención domiciliaria y que lo llevó a la renuncia como senador para salir del fuero de la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y fraude procesal en un proceso que se le acusa haber inventado contra el senador Iván Cepeda, que paradójicamente él fue el que lo denunció por manipulación de testigos y fraude procesal, y la Corte Suprema exoneró al senador Iván Cepeda y lo vinculó a él por esos delitos, lo cual lo llevó a una detención. Detención que ha sido levantada en los últimos días por una juez de la República, pues en un procedimiento de ley que tiene pues toda una serie de controversias. Lo cierto es que Álvaro Uribe es un colombiano que debe responder por un número considerable de denuncias penales ante graves hechos, muchas violaciones graves de los derechos humanos. Entonces veremos cómo evoluciona esta situación de una persona pues que ha marcado la historia contemporánea de Colombia de una manera impresionante, siendo presidente dos veces, habiendo enfrentado de manera exitosa a las FARC, no sin vulneración de derechos humanos.
Después de su liberación, Uribe realizó duras críticas a los acuerdos de paz.
Desafortunadamente, la sociedad colombiana no ha logrado superar muchas violencias y la política de este gobierno, como ya lo he dicho, es una política que va en contravía del acuerdo de paz. En ese contexto, pues tenemos la persistencia de violencias en tal vez con mucha gravedad en cerca de 200 municipios, que es tal vez el casi el 20% de la municipalidad del país. Entonces, los temas de construcción de paz siguen siendo un desafío para la sociedad colombiana.
Escuchábamos al analista internacional colombiano Luis Ellis.
Muchas dudas.
La Organización Mundial de la Salud señaló que por el momento no hay una segunda ola de coronavirus en Europa.
La directora regional de emergencias del organismo constató que algunos países registran un aumento de contagios, mientras que otros una reducción.
El Consejo de la Unión Europea aprobó una recomendación de circulación en la región durante la pandemia.
Insiste en catalogar las zonas según la propagación del virus y elaborar los requisitos del test y cuarentenas para quienes viajan desde países muy afectados.
Francia evalúa imponer el toque de queda en París por el rebrote de la enfermedad tras registrar 43.000 casos en todo el territorio el último fin de semana.
La capital y grandes ciudades como Marsella, Toulouse, Lyon y Lille se encuentran en estado de alerta máxima.
El gobierno de Italia, por su parte, prohibió las fiestas privadas y ordenó el cierre de locales a medianoche para contener la amenaza.
El país, que redujo de 14 a 10 los días de cuarentena para los contagiados, superó en la víspera los 4.600 nuevos casos y 39 muertes por COVID-19.
La OMS señaló que muchas personas no ven al virus como una gran amenaza a raíz de que solo el 5% de la población mundial que se contagió está en estado crítico.
A una década.
Se cumplieron 10 años del rescate de los 33 mineros de Atacama al norte de Chile luego de quedar atrapados en la mina San José.
Los hombres de entre 19 y 63 años estuvieron durante 69 días a 600 metros bajo tierra.
Fueron rescatados con vida en un complejo operativo que fue televisado y con gran repercusión a nivel mundial.
En aquel entonces, Sebastián Piñera cumplía los primeros meses de su primera presidencia. En 2018, volvió a ser elegido como mandatario.
Así anunciaba que luego de 2 semanas del accidente, los mineros habían dado señales de vida.
Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina. Y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Yo quiero decirle, hoy día Chile entero está llorando de alegría y de emoción. Pero lo primero que quiero decir es agradecerle a los mineros por la fuerza, por el valor, por el coraje de haber resistido más de 2 semanas solos en las profundidades de la montaña. Agradecerle a los familiares que incluso cuando la noche se ponía más oscura, nunca perdieron la esperanza.
El accidente dejó ver la precariedad laboral del sector e inauguró una serie de reformas.
En órbita consultó a Patricio Tapia Lazo, presidente del sindicato número 1 de trabajadores de Minera Escondida.
Dentro de las cosas que sean la iniciativa que ha tenido los distintos estamentos, así como Senagemin, es hacer cambios en la ley minera. Nosotros veníamos con un ciclo de ya al 2010, antes de ese evento, con 31 muertos en la minería. Y todos están impávidos ante estas muertes. Yo creo que el despertar nació, que hay que cambiar la forma de hacer seguridad, sobre todo en la minería, fue a través de estos 33 trabajadores que fueron rescatados. Un aporte, y donde también se le dio más atribución a Senagemin, este es un estamento que fiscaliza y administra todo lo que son la minería en Chile, donde hace los procedimientos y testifica que las minas de alta y baja producción se mantengan bajo la ley. Había muchas mineras pequineras chicas que no cumplían estos requisitos y fueron cerrando porque realmente era una exposición al peligro.
Varios de aquellos mineros denunciaron en años posteriores el olvido del Estado al no haberles otorgado indemnizaciones.
José Ojeda, séptimo minero en salir de la tierra, reconoció que no pudo volver a ser contratado debido a las secuelas postraumáticas.
A pesar de los cambios, en la última década los accidentes continúan y unos 550 trabajadores perdieron la vida.
Sin embargo, para Tapia son menos desde el hito de la mina San José.
Dentro de eso, hoy podemos contabilizar o decir que ya no hay esta seguidilla de muerte que teníamos anteriormente, gracias a los nuevos cambios que hizo Senagemin. Eso sería como aporte.
Escuchábamos a Patricio del Rosario Tapia Lazo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Minera Escondida en Chile.
En carrera,
más de 10 millones de estadounidenses ya votaron para las elecciones del 3 de noviembre.
El avance en los sufragios por correo responde a la pandemia del coronavirus y a la intención de reducir el riesgo de contagios.
Los estados de Florida, Virginia y Michigan fueron los primeros en comenzar a votar.
En la víspera, el presidente Donald Trump realizó en Florida su primer acto político tras recuperarse de la enfermedad.
Este es uno de los estados relevantes para los comicios al otorgar 29 de los 270 votos electorales que necesita un candidato para ser el vencedor.
Ganamos aquí la última vez, fue hermoso, dijo Trump, recordando su victoria sobre la demócrata Hillary Clinton en 2016.
El republicano criticó a su actual rival, Joe Biden, al que acusó de buscar darle todo a la izquierda radical a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En tanto, Biden lideró un mitin en Ohio, estado relevante con presencia de sindicatos y trabajadores de clase media, donde 4 años atrás se impuso Trump.
Barack Obama y yo apostamos por usted, trabajador estadounidense, y valió la pena, aseguró el ex vicepresidente demócrata sobre la recesión de 2008 y 2009.
De acuerdo con la estadística, ningún candidato republicano llegó a la Casa Blanca sin ganar en Ohio.
En los comicios de 2016 votaron unas 130 millones de personas.
Advertencia.
Rusia podría terminar el diálogo con la Unión Europea.
El canciller Sergei Lavrov consideró que el gobierno estudia esta opción si Bruselas no comprende la necesidad de un diálogo de respeto mutuo.
El ministro debatió por teléfono con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre temas como el conflicto en Nagorno-Karabaj y la crisis interna en Ucrania.
En tanto, el bloque comunitario busca sancionar a Rusia al considerar falta de cooperación tras el supuesto envenenamiento del político opositor Alexei Navalny.
Moscú calificó de infundada esta versión sobre lo ocurrido con el activista y espera respuestas oficiales a sus solicitudes enviadas a Alemania.
Borrell indicó que existe un acuerdo político para implementar nuevas medidas restrictivas.
El funcionario agregó que estas sanciones no implican abandonar el diálogo con Rusia, al ser un país que tiene otras dimensiones en nuestra relación.
Lavrov sostuvo que avivar los sentimientos antirrusos y crear factores irritantes bajo pretextos inverosímiles no cumple con el fin de estabilizar la situación en Europa.
Tal vez deberíamos simplemente dejar de comunicarnos con ellos por un tiempo, agregó.
Herida abierta.
La exhumación e identificación de restos de panameños muertos durante la invasión de Estados Unidos en 1989 podría cancelarse por la falta de presupuesto.
En la víspera, 28 familias presentaron cartas a la Defensoría del Pueblo y a Cancillería, ministerio responsable del tema, solicitando que se otorguen los fondos.
Los trabajos iniciados en enero están a cargo de la Comisión 20 de diciembre, creada en el año 2016 y cuyo plazo de acción se extendió hasta julio de 2021.
De acuerdo con la comisión, se necesitan $120,000 con urgencia para que las tareas no terminen en noviembre, además de otros $300,000 para el próximo año.
Según Cancillería, la partida se va a dar, pero deben pedir el dinero a otro ministerio y Contraloría debe aprobarlo, dijo en órbita Nelly Beth Iraguén, quien busca a su padre.
Ese tiempo que en Panamá es bastante dilatado, puede hacer o puede quedemos en riesgo de que entonces ya para cuando ese dinero exista, los restos no estén apropiados para seguir analizando. Aparte de eso, la comisión tiene 12 meses, los cuales vencen el 20 de julio del año 2021. Entonces puede también que cuando este dinero ingrese a las arcas de la comisión, el periodo de vida de la comisión también haya expirado.
Vemos la posibilidad de tener un poco de paz y tranquilidad, pero estamos con esta zozobra de que podemos perder todo lo que se ha hecho, aseguró la entrevistada.
Los restos óseos pues tienen un tiempo para ser analizados y según el protocolo internacional pues estos restos se endurecen y es más difícil poder extraer el ADN. Entonces quedaría nula la posibilidad de poder comparar nuestro ADN con alguno de esos restos, ¿no? Para poderlos identificar. Se rescataron 33 cuerpos. Estos restos están en la morgue, ¿verdad? Y están recién que comenzaron los trabajos de identificación, porque por motivos de la pandemia se habían suspendido los trabajos. Entonces ahora se han iniciado, pero le toma a los forenses especializados en estas áreas, solamente tenemos uno que es odontólogo y uno que es forense antropólogo. Aquí en Panamá solamente existe uno de cada uno. Y entonces el estómago dice que alrededor de 3 días, según los protocolos internacionales, poder estudiar cada cuerpo. Entonces es un trabajo bastante largo y el tiempo se nos acaba y el dinero.
Las exhumaciones se realizaron en el Cementerio Jardín de la Paz, en la ciudad de Panamá, pero la comisión pretendía incluir también al de la provincia de Colón.
Datos oficiales indican que alrededor de 500 personas, entre militares y civiles, murieron durante la invasión de Estados Unidos.
A los pocos meses de la agresión, se exhumaron e identificaron parte de los cuerpos que habían sido enterrados en fosas comunes.
Otras familias debieron esperar hasta el proceso iniciado en enero de este año.
El gobierno en sí no tuvo ninguna iniciativa para realizar este tipo de labor. El gobierno del presidente Varela, ¿verdad?, brindó el apoyo, pero fue gracias a la gestión de familias, ¿verdad?, que conforman la asociación del 20 de diciembre. Y en base a esa gestión fue que se creó entonces la comisión del 20 de diciembre para esclarecer los hechos. Pero fue por petición de las viudas de los deudos. No fue como una iniciativa del gobierno propiamente. Uh-huh. Estados Unidos no se ha hecho responsable de nada, así que pues nosotros no tuvimos ningún tipo de apoyo. Lo que somos hoy día, gracias a Dios, al esfuerzo de nuestra madre y al propio, ¿no? Gracias a Dios hemos podido salir adelante, pero realmente no hubo ningún tipo de apoyo, ni psicológico, ni moral, ni económico, nada.
Escuchábamos a Annelibet Ibargen, panameña que busca los restos de su padre, fallecido durante la invasión de Estados Unidos en el año 1989.
Esto fue En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.